COPE Jaén.
Estar informado.
Es un acuerdo que lo decíamos y lo hemos dicho, y ahí estábamos de acuerdo desde el principio, que no puede ser un reparto de cromos. Que, como parafraseando un poquillo a una canción del delincuente, no queríamos que esta confluencia fuera una confluencia de pegatinas. Queremos que sea un proyecto real para una ciudad que lo necesita. Un proyecto real desde la izquierda. Devolver la ciudad a la ciudadanía de Jaén. Devolver la ciudad a la vida, a los barrios, totalmente abandonados por los gobiernos que han sido solamente del PSOE y del PP en estos últimos años.
Podemos e Izquierda Unida han presentado su acuerdo esta mañana para concurrir juntos a las elecciones municipales en Jaén Capital con la marca Adelante. Se trata de un proyecto real para devolver a la ciudad, para devolver la ciudad a la ciudadanía, que plantean los tres primeros puestos de la candidatura: Lucía Real, Javier Ureña, ambos de Podemos, y Julián Ávila, de Izquierda Unida. Si bien dicen, no está cerrado a la incorporación de otras personas o organizaciones. Escuchábamos a Lucas Martínez de Podemos. También estaba el responsable de Izquierda Unida, Joaquín López.
Tenemos bastante, bastante claro que desde que se aprobó el acuerdo de Andaluz en las últimas elecciones, antes de la última elección autonómica, en el que la marca Adelante estaría presente en las candidaturas de la Junta de Andalucía, también lo estaría en la mayoría de las localidades donde fuese posible de nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y para nosotros es muy importante que ese acuerdo se plasme en la capital, por la importancia que tiene, por la referencia que supone y porque también permite un acuerdo también a nivel de Junta Electoral de Zona, que también permite tener una práctica seguridad de representación en la Diputación, una seguridad, se puede decir perfectamente, de representación en la Diputación Provincial. Y vamos a intentar que la marca Adelante Andalucía pues se presente, la marca Adelante y el municipio, que es como se llame cada uno, en la mayoría de las localidades de...
Pues así, hablando de acuerdos entre Izquierda Unida y Podemos en la ciudad de Jaén y también en la provincia, iniciamos una nueva edición de Mediodía, Cadena COPE. Enseguida más detalles de este y de otros asuntos. Antes, como siempre, en el inicio vamos a tener, como es habitual, tiempo para el tiempo. Según la Agencia Estatal de Meteorología, cielos despejados, las temperaturas han bajado en relación a jornadas anteriores. 21 grados de máxima se esperan hoy en la comarca de Andújar, 17 en Linares y Jaén. Mañana jueves, día 21 de marzo, cielos poco nubosos o despejados y temperaturas muy parecidas a las de hoy. Echamos un vistazo al mapa de la provincia de Jaén. Vemos que se registran 17 grados en Bailén, 18 en Mengíbar, 14 en Navas de San Juan, 13 en Úbeda y en Baeza, 14 en Martos, 16 en el centro de la capital.
Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
¡Mola marzo! En la oportunidad, aire acondicionado Nivels Inverter, 3.010 frigorías, solo 339 euros. Además, 25% de descuento en instalación y 12 meses sin intereses para pagar. La oportunidad. ¡Mola marzo!
Nuestros clientes y el desarrollo de nuestra provincia son nuestros principales objetivos. Por eso en Caja Rural colaboramos muy de cerca con nuestra universidad en proyectos innovadores, con la investigación del olivar. Queremos que nuestra cultura llegue a todos los rincones de Jaén. Caja Rural, al 100% con Jaén y su gente. Socialmente responsable.
Sigue la información más relevante de Jaén también en cope.es.
Buenas tardes, es tiempo de información local ahora en COPE. Saludos.
Todos los programas, los mejores sonidos de lo que pasa a tu alrededor, fotografías, vídeos, todo a tu alcance con un solo clic.
Entra ya en cope.es/Jaén. Accede a la información más importante y disfruta del mejor entretenimiento. COPE Jaén.
Estar informado.
Y precisamente en cope.es/Jaén y en nuestras redes sociales ya se encuentra la entrevista que manteníamos esta mañana con Elio Sánchez, de la Unión de Pequeños Agricultores, el secretario de organización y también el responsable en la provincia de la Asociación de Regantes de Andalucía. Sara, hemos hablado de riegos y de la situación de escasez de agua que hay en la cuenca de Guadalquivir.
A no muy lejos, el 2 de abril, en la Comisión de Desembalse. Esa Comisión de Desembalse va a autorizar los riegos extraordinarios, que, examinados los requisitos que se piden este año, en un 99% de los casos van a estar autorizados. Entonces, nosotros, de cara a esa comisión de desembalse, vamos con los deberes hechos, ya como se suele decir, ya hemos planteado nuestras reivindicaciones por escrito. En primer lugar, inmediata autorización de los riegos extraordinarios después de la comisión de desembalse. Es decir, que si es el día 2, el día 3 ya puedan estar captando la gente agua. Otro planteamiento que hacemos respecto a esa comisión de desembalse es que se autorice de una vez por todas a gastar este verano los 6,2 hectómetros cúbicos de la presa de Siles en la comarca de la Sierra de Segura.
Elio Sánchez, hoy en COPE, en esa entrevista que ya tenéis al completo en cope.es/Jaén, se ha referido a otros asuntos como las miles de hectáreas que desde hace décadas están todavía en la provincia de Jaén por regularizar.
¿Y eso qué pasa? No puedes forzarlo, porque si tú vas a un tribunal a hacer valer el silencio administrativo tiene carácter negativo siempre. Entonces, con ese escudo llevamos 20 años con un expediente aquí en Jaén. 20 años con las familias que han hecho una inversión, que han puesto sobre la mesa un dinero que no tiene retorno. Y lo de la presa de Siles y la balsa que dimos, peor todavía, porque no es solo dinero del regante, sino que es un dinero que al final ha salido de los bolsillos de todos nosotros. Y ahí, como te digo, no es una administración ni un partido político, porque desde que se inauguró la presa de Siles, por ejemplo, se ha dado la vuelta, la tortilla entre comillas. Estaba la Junta de Andalucía, el PSOE, y en el gobierno central PP. Ahora estamos al revés. Y la balsa y la presa sigue igual. Entonces, eso no es cuestión de una administración ni de dos, sino de que nos tomen en serio de una vez, pero haciendo un trabajo que tiene que ser serio.
Cambiamos de asunto y hablamos de la universidad, que va a celebrar del 18 al 24 de marzo la undécima Semana Verde en torno a celebración del Día del Árbol y del Día Mundial, precisamente, del agua. Durante esta semana, el Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad y Responsabilidad Social, a través del Aula Verde, ha programado alrededor de una veintena de actividades.
Bueno, pues esta semana, que ya es la decimoprimera Semana Verde que organizamos en la Universidad de Jaén, una semana que intentamos concentrar algunas de las actividades que realiza Lola Verde, que son muchas a lo largo de su programa que desarrolla a lo largo de todo el año, de todo el curso académico. Y en esta semana, bueno, pues intentamos enfatizar un poco eso que se viene llamando educación ambiental, ¿no? Y también sensibilizar a la comunidad universitaria acerca de los problemas principales que afectan a nuestro entorno natural, que ahora mismo, bueno, pues son bastante graves. Recientemente un informe de Naciones Unidas que salió la semana pasada, pues dice que ahora mismo ni los objetivos del cambio climático, ni siquiera aquellos objetivos de desarrollo sostenible van camino de conseguirse, ¿no?
Entre otras actividades, según nos contaba el director del Secretariado de Responsabilidad Social, Arturo Montejo, pues hoy se va a desarrollar el taller de percusión, Recicla Música, a partir de las 10 de esta mañana en la Plaza de los Pueblos del Campus de las Lagunillas. O, por ejemplo, mañana jueves, día 21, Día Mundial Forestal, se va a celebrar la Feria del Consumo Responsable y Comercio Justo.
Creemos que la universidad tiene que liderar, en cierta forma, dentro de la provincia, ese cambio de mentalidad hacia una economía más sostenible. No solamente en cuanto a energía, ¿no?, sino también, por ejemplo, por la forma en que tratamos nuestros residuos, la manera en que también sensibilizamos y educamos a la población, para que también sea un trabajo de todos, ¿no? Como siempre se suele decir en este ámbito, ¿no? Actúa local y piensa global, ¿no? Es un trabajo de todos y no solamente de una institución o de una empresa que tome la iniciativa, sino que efectivamente la sociedad en su conjunto tiene que caminar hacia otras formas, ¿no?, de vivir, que nos permitan seguir viviendo en este planeta.
Y hablamos de cultura. La 13ª edición de la Semana de Música Sacra de Martos va a incluir del 25 al 28 de este mes un total de 4 conciertos que tendrán como único escenario la Real Iglesia Parroquial de Santa Marta, con motivo de la conmemoración del 800 aniversario del patronazgo de Santa Marta en la ciudad marteña. Vamos a escuchar al alcalde Víctor Torres.
13 ediciones, que lejos de ser una cifra maldita, este año da un salto, sin lugar a duda, de calidad, incrementando, bueno, pues el número de actuaciones que va a haber dentro de esta Semana de Música Sacra, incrementando el presupuesto en un 30%... y también, bueno, pues excepcionalmente, vinculándose al 800 aniversario del patronazgo de Santa Marta en Martos, una efeméride que estamos conmemorando, y que ha sido también declarado como año jubilar tucitano por la Santa Sede.
Así ponemos punto y seguido en el relato de la actualidad de la jornada. Continúa en Mediodía con Antonio Raiz y Marta Ruiz. ¡Hasta luego!